Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Un paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena. Que aquel embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena. Que aquel embrujo tiene encanto de sirena.
Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso.
Orinoco,
ya vas a llegar,
río hermoso,
para navegar. Venezuela en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital.
Orinoco,
ya vas a llegar,
río hermoso,
pero ya te fluye el auténtico guardián.
Ay, ay, ay.
Palpita en ti, suspira como un órgano vital.
Orinoco,
ya vas a llegar,
río loco,
y el oriente fluye el auténtico guardián.
El Orinoco va rodando contra el viento, y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando por la luna, y las estrellas está contando una por una. El Orinoco va rodando contra el viento, y en su cayuco un pescador contento. En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas va contando una por una.
Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortuga, se mueve por la espesura el animal más sigiloso.
Orinoco,
ya vas a llegar,
río hermoso,
para navegar. Venezuela en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital.
Río hermoso,
el oyente fluye, el auténtico guardián.
Ale, 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 Orinoco,
ya vas a llegar,
río hermoso,
para navegar. Venezuela en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital.
Orinoco,
ya vas a llegar,
río hermoso,
el oyente fluye, el auténtico guardián.
Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso apuñalada sobre el mar escribe, bañando las azules a
aguas del Caribe. Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso puñal alta sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe.
Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapoteal de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más filoso.
¡Ay, Orinoco!
Ya vas a llegar,
río hermoso.
Para navegar, Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital.
¡Oh! ¡Orinoco!
Ya vas a llegar.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología de Encuentro Radio de CEPALC. Hoy estamos con nuestra emisión 126. Esta es nuestra octava temporada. Iniciamos en el 2016. Y bueno, el año pasado celebramos 15 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, la MESETI. Estamos en camino de la COP30 en Brasil el próximo año. Y hoy hacemos una emisión especial desde la Amazonía, el departamento del Guainía, exactamente en el Vicariato Apostólico de Inívida, en Puerto Inívida, haciendo eco también a la ruta Laudate Deum, que nos lleva a FOSPA, el Foro Social Panamazónico, ahora en junio de 2024. Después tendremos la COP16, con sede Cali, Colombia, en octubre de este año, y por eso nos interesa mucho resaltar que estamos justamente en el territorio de la flor de Nírida, la flor que se ha convertido en el logo de esta COP16 sobre el marco global de la biodiversidad y correlaciona la paz con la naturaleza, uno de los temas en donde el sector religioso, los movimientos espirituales, las organizaciones basadas en la fe, tenemos mucho, mucho que decir. Por eso, mis queridos y queridas ecoteoloyentes de esta ecoteaudiencia, tenemos unos invitados especiales, unas voces que nos ayudan a encontrar ese sentido profundo del Orinoco, del Amazonas, toda la conexión que hay a través de la cordillera de los Andes con los páramos, Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Cruz Verde, el páramo de Santurbán. Para todos ustedes quienes habitan esos territorios, un saludo de todo corazón y un agradecimiento a estas comunidades, esos resguardos indígenas que nos acogen, a este vicariato apostólico de Nírida, a la Red Eclesial Panamazónica, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, que también nos dará su testimonio. Les invitamos entonces a que sigamos en esta onda del circular la palabra, del escucharnos, del potenciar el significado profundo de lo ecológico en la perspectiva teológica y cómo las comunidades de fe, los creyentes comprometidos en el cuidado del ambiente, descubrimos también las raíces místicas, espirituales, esos imaginarios sagrados acerca de la divinidad como fuente inspiradora de la transformación. Disfruten nuestro programa, no olviden escribirnos, formacion.ecoteologica@gmail.com. Y no olviden que la página de Encuentro Radio de CEPALC, encuentroradio.com.co, buscando el programa de ecoteología, encuentra las grabaciones en podcast de los programas anteriores. Disfrutemos entonces y vamos a navegar por el Orinoco rumbo a la Amazonía y sintámonos como esos ríos voladores que van fecundando la vida y que van aprendiendo de las diferentes culturas para dar gloria a Dios Creador.
Bueno, tenemos a esta hora una grata visita a nuestro programa de ecoteología de Encuentro Radio. Se trata de Enimar Carolina Bello. Enimar, muy buenas tardes, Muy buenos días, muy buenas noches para aquellas personas que escuchan el programa después en la grabación, el podcast. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Desde dónde te comunicas? Un poco, ¿cuáles son las coordenadas que explican tu sentido de la vida?
Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Ecoteología Encuentros Radio. Soy Enny Marbello, estoy en Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas. Vivo acá, pero soy del noroccidente del país, con experiencia de trabajo pues en la Amazonía venezolana, en la Orinoquía, en esa tierra mágica y bella que se deja engalanar por el río Orinoco. Un gusto en saludarle.
Gracias, Nimar Carolina. Justamente desde Puerto Inida, por acá, en este rinconcito que del vecindario entre la Orinoquía y la Amazonía, de todo este corazón biológico del planeta, muy cercano a la frontera con Venezuela, establezco esta comunicación contigo. ¿Qué pudiéramos decir acerca del significado que tiene el río Orinoco en términos simbólicos? ¿Qué de lo que tú conoces desde la dimensión cultural, religiosa, qué nos puedes contar respecto a toda esta gran cuenca que alimenta, que nutre absolutamente todos los acuíferos de esta región?
Bueno, les cuento que la palabra Orinoco proviene de la lengua indígena Guarao y significa lugar donde se rema. El Orinoco es muy significativo para todos los venezolanos, es el río más grande del país, es el cuarto río también más largo de América del Sur, tiene un caudal bastante profundo, el color de sus aguas es bastante amarillo. Esto se debe a los recursos minerales que lleva el caudal de este río, como hierro, bauxita, etcétera. Este río es un río que da vida a muchas comunidades indígenas. En todo su caudal o en su recorrido, por lo menos en Venezuela, podemos ver comunidades de distintas etnias indígenas o pueblos originarios. Yanomamis, Guaraos, Jibi, Eñepa, entre otros, ¿no? También para los que no estamos cerquita de la cuenca, pues es muy, muy importante, porque este río, bueno, atraviesa casi todo el país, tiene innumerables monumentos naturales, espectaculares paisajes naturales donde Dios también hace ver la maravilla de su creación, ¿no? Navegar el Orinoco es enamorarse de la creación del Señor y verlo en sus distintos estados, pues cuando a veces está más alto o cuando está más seco, pues permite ver qué tan grande es y qué tan importante también es, ¿no? Porque este río también le da energía al país y pues por sus aguas navegan muchas embarcaciones para poder dirigirse de un lugar a otro. Entonces es de gran, gran, gran importancia. Y duele también ver la devastación que está sufriendo, ¿no? Entonces nos sentimos como muy, muy identificados con este río madre de nuestro país.
Carolina, un poco en esa misma línea, ¿qué nos puedes contar respecto a la actividad de la iglesia en tu círculo eclesial? ¿Cómo es el diálogo con otras religiones, con otras cosmovisiones ancestrales? ¿Cómo se da esa dinámica ecuménica, interreligiosa, en torno a la protección de la Orinoquía y de la Amazonía?
Bueno, yo trabajo para la Red Eclesial Panamazónica en Venezuela y la REPAN tiene sus servicios dentro del territorio amazónico venezolano, territorio que está en las adyacencias o tiene como centro también, podríamos decirle, el río Orinoco, ¿no? Allí conviven muchas experiencias religiosas, muchas comunidades, ¿no? Con sus cosmovisiones, como ya les había mencionado, hay muchas etnias indígenas, cada una con su cosmovisión propia, con sus culturas propias, y también están, bueno, hace vida por parte de la Iglesia Católica, congregaciones religiosas que ayudan al trabajo que se necesita y se requiere dentro de este territorio. En mi caso tengo la oportunidad, la dicha, de comunicarme con estas personas que están allí, de ir, visitar, trabajar con ellos, tanto indígenas como criollos, como se le dice aquí en Venezuela, religiosos y religiosas, por ejemplo, salesianos, jesuitas, franciscanos, capuchinos y religiosas de diferentes congregaciones. Entonces, la convivencia entre ellos, o sea, entre el pueblo que está allí adyacente al río Orinoco y la Iglesia Católica, es maravillosa. Es un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Depende de cada una de estas etnias indígenas, cómo se lleva el proceso de evangelización. Pero es un trabajo maravilloso, que uno va a servir al Señor, pero luego recuerda y se da cuenta de que vamos a recibir más de lo que vamos a dar realmente. Tuve la experiencia de estar en Mavaca, que es una comunidad apostólica de salesianas y salesianos, con laicos, ¿verdad?, que deseen hacer una experiencia al servicio de la comunidad Yanomami. Todas estas comunidades al sur que están dentro de esa cuenca del río Orinoco, es la realización de las eucaristías, del catecismo, de las escuelas también, y también el hecho de cuidar la casa común, ¿no?, como nos invita la Laudato Si. Entonces, esa misma experiencia se da en todo este recorrido del río Orinoco en el territorio amazónico venezolano. Entonces, hay una riqueza de culturas y también una riqueza de carismas, ¿no?, que se hacen propios también, que dentro de esas culturas indígenas se apropian también de estos recursos o de estas simbolismos de la Iglesia Católica. Así conviven, así convergen lo que es la Iglesia y las culturas propias de su del territorio que envuelve todo lo que es la Amazonía y la Orinoquía venezolana.
Muchísimas gracias, Enimar Carolina Bello, por este compartir. Tú eres una mujer joven, entusiasta, decimos en Colombia, echada para adelante. ¿Qué mensaje quieres dejarle a la audiencia? Decimos acá la ecoteaudiencia de ecoteología, respecto a la tarea, la misión que tenemos los creyentes en el cuidado del ambiente. Los micrófonos están abiertos para ti. Y de nuevo, muchas gracias, un abrazo, que el Señor te bendiga y te guarde.
Bueno, mi querido radioescucha o ecoteaudiencia, como les llaman, les invito a todos a hacer vida lo que nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, pues la ecología integral son esas pequeñas acciones que nosotros hacemos diarias en favor de nuestra casa común, y en favor de nosotros mismos, porque no hay otro planeta donde mudarnos si este se daña, ¿no? ¿Qué le queremos dejar a las generaciones futuras y en qué planeta estamos viviendo? Les invito a que con esas pequeñas acciones diarias podamos cuidar nuestra parte del planeta que nos corresponde. Apagar las luces, recoger la basura en su lugar, desconectar los teléfonos, los cargadores, no gastar tanta agua. Son muchas las acciones que podemos hacer que de una en una, sumándolas todas, hacemos muchísimo por nuestro planeta. Y ver que lo malo que le hagamos a nuestro planeta Tierra nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces vamos a cuidarlo como nos cuidamos a nosotros. Invitarles a agradecer y a disfrutar de la naturaleza. Creo que nos despejamos, nos relajamos, vemos la creación del Señor, vemos la grandeza del Señor en todas esas maravillas y esos paisajes hermosos que Dios nos permite contemplar en algún momento y disfrutarlos. Disfrutarlos y saber que estamos vivos en medio de ellos. Y trabajar también para que otras generaciones puedan disfrutar de esto. Esa es mi invitación. Muchísimas gracias por escucharme y espero pues les haya gustado, así como a mí, acompañarles en este programa. Hasta luego. Bendiciones.
Hola, hola, queridos Oyentes, estamos con Gracie, la chica del Caquetá. Hoy hablaremos de la región de la Orinoquía en Colombia y Venezuela. Es fascinante y llena de curiosidades. Tiene un ecosistema único. La Orinoquía alberga la llanura más extensa de Colombia y Venezuela, caracterizada por extensas sabanas, ríos caudalosos y una biodiversidad biológica asombrosa. Y también la interconexión que tiene con la Amazonía colombiana, porque esto contribuye a que los ríos voladores que genera en la Amazonía colombiana regulen el clima, tengan agua, y esto ayude al país y al mundo a tener una mejor calidad del aire, porque la Amazonía es vida y la Orinoquía es su hermana que la acompaña. La Orinoquía es una región llena de biodiversidad y como esta contribuye un papel importante en la Amazonía que le brinda un significativo y multifacético aportación del caudal, porque los ríos que nacen en la Orinoquía fluyen hacia la cuenca amazónica. La conectividad hidrológica a través de los sistemas fluviales y debido a esto, diferentes animales migran de un lugar a otro, así generando un corredor biológico y acuático en estas dos regiones. La regulación del clima, el agua que fluye a través de la región de la Orinoquía hacia la Amazonía desempeña un papel de regulación del clima regional y global importante. Como lo decía antes, el agua de la región Orinoquía desempeña un papel crucial en la hidrología, la biodiversidad y el clima de la Amazonía, y la interconexión entre estas dos regiones es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental en América del Sur y en el mundo. Pues en Colombia, Bogotá, la capital, pues hemos estado sufriendo sobre abastecimientos de agua. Es importante que los ecosistemas en el país y los páramos juegan un papel importante en la contribución del agua. Como todo está interconectado, hay que cuidar y defender nuestras fuentes hidrográficas y ahorrar agua, especialmente para nuestros oyentes de Bogotá y pues para todas las personas. La Orinoquía es una región llena de biodiversidad y como esta contribuye un papel importante en la Amazonía que le brinda un significativo y multifacético aportación del caudal, porque los ríos que nacen en la Orinoquía fluyen hacia la cuenca amazónica. La conectividad hidrológica a través de los sistemas fluviales y debido a esto, diferentes animales migran de un lugar a otro, así generando un corredor biológico y acuático en estas dos regiones. La regulación del clima, el agua que fluye a través de la región de la Orinoquía hacia la Amazonía desempeña un papel de regulación del clima regional y global importante. Como lo decía antes, el agua de la región Orinoquía desempeña un papel crucial en la hidrología, la biodiversidad y el clima de la Amazonía, y la interconexión entre estas dos regiones es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental en América del Sur y en el mundo. Pues en Colombia, Bogotá, la capital, pues hemos estado sufriendo sobre abastecimientos de agua. Es importante que los ecosistemas en el país y los páramos juegan un papel importante en la contribución del agua. Como todo está interconectado, hay que cuidar y defender nuestras fuentes hidrográficas y ahorrar agua, especialmente para nuestros oyentes de Bogotá y pues para todas las personas.
Tenemos el gusto de tener a Monseñor Joselito Carreño. Él es el obispo acá del Vicariato Apostólico de Nírida y que ha convocado ese taller de ecoteología. Monseñor, muchas gracias por estar en Encuentro Radio, el programa de ecoteología. ¿Por qué nos cuenta qué lo motivó a convocar a un taller de ecoteología con los agentes de pastoral del Vicariato?
Un saludo muy especial para todos los que nos siguen a través de este medio. La razón fundamental para invitarlo a usted, querido Alirio, para este taller de ecoteología, precisamente porque nosotros aquí en el Vicariato hemos estado trabajándole a este tema desde que yo entré, y yo creo que mucho también desde antes, cuando estábamos, señor Antonio Baiterabut. Pero estos 10 años que he estado aquí, pues yo le he bregado a trabajarle a este tema de la del cuidado de la casa común y todo el tema del cuidado ecológico socioambiental. Había siempre una inquietud de parte mía, es el ver que primero que los agentes de pastoral están cambiando, por ejemplo, no hay una continuidad. De los que iniciaron conmigo hace 10 años, solamente quedan dos sacerdotes, las religiosas y los otros padres y también otros líderes, inclusive laicos misioneros, son nuevos o relativamente nuevos. Entonces, por lo que están ellos cambiando constantemente, hay necesidad de ponerlos al día con todo esto. Es una de las razones fundamentales. Y lo otro también es porque muchas de estas iniciativas, pues yo las soy yo el que las he como motivado en los diferentes lugares. Y siento de que si de verdad queremos tener un impacto más en cada lugar donde estamos presentes nosotros, como a través de los agentes de pastoral, tenemos que ponerlos al día a ellos, o sea, que ellos se actualicen en este tema, y al estar actualizados y inmersos en la situación ya puedan sentirse como parte y sentirse mayormente comprometido, o sea, un mayor compromiso en el cuidado ecológico y de nuestra casa común en todo el Vicariato Apostólico de Nírida.
Monseñor, esta mañana hicimos un inventario de todo lo que se ha hecho ya estos 10 años, y es bastante. ¿Por qué no le contamos a la ecoteaudiencia de ecoteología, pues, qué es lo que hace el vicariato, un vicariato que nos ha explicado que donde minoritariamente católico, hay muchos cristianos de otras denominaciones, hay 14 resguardos, poblaciones amazónicas, y bueno, ustedes están acá muy cerca de Venezuela, más cerca de
de Brasil, están ahí entre la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas. Es un sitio privilegiado, hermosísimo, y ahora pues se ha hecho famoso con la flor de Nírida frente a la COVID-16. ¿Cuál sería ese balance, de ese inventario de iniciativas que se tiene acá en el Vicariato?
Sí, es bueno destacar que el 80% de la población del Vicariato es población indígena, y lo conforman 14 grupos étnicos indígenas y alrededor de 100 comunidades, 100 pequeñas aldeas que hay a las riberas de los diferentes ríos que tiene este hermoso departamento del Guainía y también parte del Vichada. Este es el departamento de las muchas aguas, porque está rodeado de aguas y de ríos navegables. Es una maravilla, es un verdadero paraíso. La primera iniciativa que tuve la osadía, porque también había que tener osadía para eso, de acompañar, fue el plan de vida de los pueblos indígenas piaroas. Esta comunidad que está por el río Orinoco, de la parte de la franja que nos corresponde atender en el Vicariato por el lado del departamento del Vichada, esta comunidad no fue evangelizada por Sofía Müller, que fue la evangelizadora que se quedó por acá 50 años y tuvo gran éxito, sobre todo por el lado del departamento del Guainía. Y entonces, con esta comunidad logramos que había allí una hermana que había sido invitada, o mejor, el cacique que había allí en esa comunidad de Sarrapia, le dijo a Monseñor Antonio Baiter Abud, del anterior obispo del Vicariato, que le enviara a las hermanas Lauritas. Allá fue una solicitud de él. Y estando allí estaba la hermana Marta Torres, y esta hermana se acercó mucho al cacique, Roberto, se llamó, y aprendió bastante bien el piaroa. Y cuando él estaba ya en sus últimos días, él convocó a toda la comunidad y le dijo a la comunidad: mientras ustedes eligen o llegan a elegir el nuevo cacique, el que me va a reemplazar, un proceso largo a seguir.
Continuamos, señor, mientras cae la lluvia, cae esa zona de tanta agua amazónica. Hablando de la hermana Marta Torres.
Sí. Le decía que la hermana Marta aprendió bastante bien el idioma de los piaroas, la comunidad indígena de los piaroas, que una gran parte están por la parte de Venezuela, en el Vicariato Apostólico de Ayacucho, y otra parte está en el Vicariato Apostólico de Inírida. Esta hermana se hizo muy cercana a don Roberto, que era el cacique, y cuando él ya se estaba acercando a sus últimos días de su vida aquí en la tierra, convocó a toda la comunidad y le dijo: yo ya estoy a punto de partir, todavía la comunidad no ha encontrado el que me va a reemplazar, entonces mientras ustedes encuentran quien me reemplace, les queda aquí la hermana Marta, ella va a ser la que los va a orientar, entonces para que ustedes le sigan las enseñanzas y las instrucciones y orientaciones que ella les pueda brindar. Ella es como si yo continuara todavía aquí en esta tierra. Entonces, con esas últimas palabras, que es un testamento muy significativo de dejarle a la hermana Marta como esa lideresa de esa comunidad, eso hizo posible que ella, cuando yo llegué en el 2014, me dijera: Monseñor, queremos intentar nuevamente el tema del plan de vida de los pueblos piaroas, pero resulta que ya hemos intentado 4 veces y no hemos logrado, no se ha podido sacar adelante ese proyecto o ese plan de vida. Y una de las razones es porque no han encontrado el apoyo suficiente para poderlo sacar adelante. Entonces, a ver si usted nos puede apoyar. Y inmediatamente le dije que sí. Y nos propusimos apoyarlo en los encuentros para complementar el tema de la alimentación, el tema del transporte. Y conseguimos también embarcación, motor, bueno, para que ellos pudieran desplazarse a los diferentes lugares para los encuentros, 3 encuentros al año. Y eso hizo posible que en 8 años se lograra establecer, al finalizar 8 años, se logró establecer ya el plan de vida, que tiene como eje transversal la espiritualidad ancestral piaroa, en diálogo con la espiritualidad cristiana. Ella, la hermana Marta, pues era la parte de la espiritualidad cristiana, y los sabedores piaroas y toda la comunidad, desde el más pequeñito hasta el más anciano, participaban en esos encuentros. Fue una experiencia muy bonita. Yo tuve la oportunidad de ir a algunos de esos encuentros y era muy, muy, muy hermoso ver toda la participación de esos pueblos en esos encuentros. Inclusive también les ayudamos a construir una churuata nueva, también el traer
una maloca.
Maloca, exacto, la casa tradicional de los pueblos piaroas. Y también les conseguimos el sistema de energía solar, que es toda la aldea tiene luz, como si hubieran en el pueblo las 24 horas, gracias a Advenia, que le hicimos la solicitud y ellos nos ayudaron con eso para poderle ayudar a los piaroas. Bueno, entonces hemos hecho ese trabajo muy significativo en el cuidado de la casa común, porque es en el cuidado socioambiental. Ahí es cuidar del pueblo piaroa, de los pueblos piaroas, y a la vez, combinado con ello, también teníamos el proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, que consiste fundamentalmente en rescatar todo el tema de las semillas de aquellas plantas que ellos cultivaban antes de que se diera la bonanza cocalera, y ahora ellos lo están retomando precisamente para sembrarlos y poder tener alimentación en todos los momentos del año, porque con la bonanza cocalera se quedó solamente con 3 cultivos, el de la yuca brava, el de la yuca dulce y el de plátano, pare de contar. Y ahora, pues, gracias a ese proyecto, han retomado mucho los cultivos, por ejemplo, del copoazú, de los frutos tropicales, de la manaca y de muchos otros productos que habían abandonado y ahora los están volviendo a cultivar. También hemos logrado promover el tema de las energías limpias, también es un proyecto apoyado también por Advenia. Año tras año nos vienen ayudando con 5 plantas solares y ya hemos llegado a 23 instituciones educativas con esas plantas solares que prestan el servicio eléctrico las 24 horas del día. Y también hemos logrado avanzar con el tema de cuidadores indígenas de la Amazonía, que busca fortalecer o actualizar mejor los planes de vida de todos los pueblos indígenas que viven en el vicariato. A través de esta formación se busca también intensificar el tema de todas las enseñanzas que nos da el Papa Francisco en Laudato Si y en Laudate Deum, que es todo, y también el Sínodo de la Amazonía, las conclusiones del Sínodo de la Amazonía y querida Amazonía. Todo este material que nos regala el Papa nos ha dado un gran aporte para poder nosotros generar esta formación que esperamos llegarle a todos los pueblos. Iniciamos solamente con los cubeos y los puinaves en este año, pero buscamos que este proyecto piloto tenga éxito y podamos llegar a las 14 comunidades étnicas que hay en el departamento. Esa es otra iniciativa que tenemos. También estamos promoviendo los viveros ecológicos, o sea, promoviendo las diferentes semillas de árboles frutales, también de árboles maderables y de diferentes tipos de árboles que son de la región, para poder multiplicarlos nuevamente, reforestar el departamento nuevamente. Por este momento tenemos más de mil árboles ya listos casi ya para sembrar y queremos pues empezar esa tarea y seguir avanzando en ella. También tenemos una finca donde estamos promoviendo el tema de la flor de Niria. Precisamente estamos hablando de la flor de Niria. Y es preciso, se llama así, la finca se llama Flor de Niria, que nos la vendió. Pues yo la compré en ese tiempo no pensando todavía en eso, sino lo pensé fue pensando en él, en esa persona, porque tiene una enfermedad que es irreversible. Él tenía que comprar una medicina permanente y él se vio en la necesidad de vender la finca. Yo la compré a buen precio para que él tuviera suficiente recurso para comprar su medicina. Pero resulta que esa finca es solo para plantar la flor de niria. En este año, no, al final del año pasado hubo una posibilidad con la CDA, que es la Corporación de la Defensa de del Medio Ambiente de todo este oriente amazónico, suroriente amazónico. Se trató de entregarla como una reserva para que lo regársela al gobierno para que ellos fueran los que lo cuidaran, ¿no? Para que promovieran esto. No se avanzó mucho en el proyecto, todavía no se ha avanzado lo suficiente, pero el cultivo sigue allí, y es uno de los medios también que queremos fortalecer hacia el futuro.
Muchísimas gracias, monseñor. Les estaremos contando a la audiencia en qué resulta de este compromiso, justamente la Tierra de la Flor de Inívida, hacia la COP16 en el marco de la biodiversidad y con ese taller de ecotiología que ojalá nos permita avanzar en prácticas de ecología integral en beneficio de toda la comunidad.
Sí, hay un punto que olvidaba, y es que hemos tratado también nosotros a través de la pastoral social de promover primero acciones contundentes en el cuidado, en la limpieza de nuestra ciudad, de mantener limpia la ciudad a través de campañas de recoger basura, de ir a los lugares donde se ha ido generando demasiada basura, y generar pedagogía y a la vez también compromiso con el cuidado ambiental. Y a la vez también denuncia. Ya hemos, por ejemplo, apoyado a la hermana Silvia, que estuvo promoviendo una tutela contra el gobierno departamental y municipal por el cuidado de uno de los caños, caño Motobomba, que está aquí en el centro de Iniria, que está totalmente contaminado, y el gobierno no está haciendo absolutamente nada en la protección y cuidado de ese lugar. Y ya desde ese tiempo ha habido un gran cambio en la manera del manejo de esos caños. Entonces también se ha buscado acudir a estos medios que nos ofrece la misma ley colombiana para la defensa y protección de nuestro medio ambiente.
Muchas gracias, señor.
Bien. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y les conceda muchas bendiciones hoy y todos los días de su vida.
Amén. Pues el tiempo se agotó y nos queda pendiente para dentro de 15 días a esta misma hora por este mismo canal del encuentroradio.com.co esta reflexión sobre todo cómo la flor de Inívida es una flor que no muere, es una flor de verano, de invierno, es una flor que representa la unidad, que en sí misma contiene las semillas, una flor que va cambiando de color, pero no su esencia, el color blanco, al color rojo, al color café. Es una flor que ha sido adoptada para como símbolo de esas 13 ecorregiones del país, de los 23 acuerdos que tienen que ver con el marco global de la biodiversidad. Es una flor que recuerda también, decíamos en estos días, a la vid y los sarmientos, esa parábola que aparece en el Evangelio. De manera que seguiremos hablando en esa perspectiva de la COP16 desde esos territorios. Hoy damos gracias a Dios por haber llegado acá en medio de la lluvia. Y les invitamos a que en 15 días nos encontremos en el marco de la Semana Laudato Si, las semillas de esperanza a través de este noveno aniversario de la encíclica Laudato Si. El cuidado de la casa común es un asunto de creyentes, pero en diálogo también con no creyentes. Estamos acá con la película La Carta del Papa Francisco, siguiendo esa metodología de hablar con los científicos, de hablar con los pueblos indígenas, de hablar con otras confesiones religiosas, pero siempre buscando el bien común. Entonces, agradecemos muchísimo su paciencia, su audiencia. Les dejamos con este sonido de la hermana Agua y con este deseo de hacer de cada territorio una porciúncula para alabar a Dios. creador, por medio del amor, del perdón, de la reconciliación. Y que ese programa de ecoteología sea siempre un nido, una cuna, un altar. Paz y bien.
Un hombre del pueblo de Neguá pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había mirado desde allá arriba y que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Somos viento, somos mar, somos nubes, somos seres con la tierra como hogar. Unos estamos viviendo, otros murieron ya, pero la gran mayoría aún queda por llegar.
Cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.